Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición del programa Rocadictos. Soy Luz Fariña y hoy estoy reemplazando a la conductora estrella de este programa, Claudia Faraj, que continúa de vacaciones. Y me encuentro nuevamente aquí con los panelistas para conversar sobre ciencias de la Tierra en este programa preparado por los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2 de la Universidad de Chile. El día de hoy tenemos un tema que a todos nos preocupa bastante y que es de interés de todos los chilenos y las chilenas, que son los terremotos. Vamos a hablar de terremotos lentos, pero antes vamos a partir, como cada semana, con la actualidad nacional e internacional relacionadas con las noticias importantes que seleccionan nuestros panelistas, que les doy la bienvenida. Vale, Rodrigo y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.
Sí. Bueno, hola Luz. Bienvenida, compañero, en el programa. Estamos súper contentos de tenerte acá. Yo aprovechar de mandar un saludo porque vamos a tener como radio escuchas a unos ex compañeros del Instituto Nacional, el Cuarto L. Saludos, chiquillos. El saludo va a cambio de preguntas también, así que saben ya.
Sí, cambiamos saludos por preguntas siempre nosotros, así que es el trato.
Tenemos, les comentamos que estamos acá en nuestra transmisión por Rocadictos Chile, Facebook Live, por nuestra cuenta de Twitter, también podemos recibir preguntas, y en nuestro WhatsApp, que es el +569 3771 4538. Lo vamos a estar repitiendo, pero también lo tenemos anotado ahí en nuestras redes por si nos quieren mandar consultas. Vale, ¿cómo estás?
Bien, Luma. Parto con mis noticias.
Adelante con la noticia. ¿Qué tienes seleccionado para el día de hoy?
Hoy quiero comentar sobre la ola de calor que ha estado afectando Europa. Bueno, esta no es la primera ola de calor de la historia ni del año. De hecho, ya van dos, al menos dos olas de calor. Pero esta sí ha sido la más intensa que se ha sentido últimamente. De hecho, en Francia se registraron temperaturas de hasta 46 grados Celsius.
¿46?
Sí. Entonces, bueno, ha afectado a distintos países. Y están todos en alerta roja, alerta naranja, debido a estas altas temperaturas. El problema de esto es que además de las altas temperaturas que se producen durante el día, es que la temperatura no baja durante la noche.
O sea, no solamente la máxima, sino que también la temperatura mínima y el descenso de la temperatura.
Claro. Uh-huh. Entonces, justamente en la noche, durante el momento en que el cuerpo logra como ¿cómo se puede decir? Como descansar. ¿No es cierto? Uh-huh. Entonces, si no tenemos temperaturas bajas durante la noche, es más probable que ocurran un montón de accidentes y, bueno, como ocurrió el año 2003, que hubo 15.000 muertos en Europa por las olas de calor. Sí. Entonces,
esta temporada van varios muertos también,
sí,
¿cierto?
Sí, algunos directamente afectados, bueno, sobre todo los adultos mayores, los niños.
Yo vi unas políticas que se implementaron como de abrir los malls hasta cierta cantidad de horas por el tema del aire acondicionado.
Claro.
Y ciertas políticas de salud también que obviamente van en la preocupación de no tener grandes impactos en la población.
Sí, estaban regalando agua en algunas salidas de metro. Uh-huh. Claro, como tú dices, mall, iglesia, están abriendo lugares con sombra para que la gente se pudiera refugiar.
¿Y desde la ciencia alguna explicación? ¿Cambio climático?
Ya, eso quería hablar. Uh-huh. Ya, sobre las causas de esto, bueno, primero, no hay muchos datos como para decir fehacientemente cuál, si acaso el cambio climático tiene alguna influencia en estas olas de calor, pero sí, se puede decir que, uno de los últimos informes del IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ha establecido que frente a este calentamiento global actual, bueno, cambio climático o crisis climática, como se prefiere decir, porque para ponernos en estado de alerta. Una de las consecuencias de este aumento en la temperatura es el aumento de los eventos extremos. Uh-huh. Es decir, en el caso de la temperatura, todo se corre a temperaturas más altas. Por lo tanto, las máximas son más altas y las mínimas también son más altas, ¿ya? En el caso de la precipitación, por ejemplo, ocurre lo mismo, pero nos corremos a precipitaciones fuertes, ¿ya? Más intensas y mayores sequías.
Y más intensas en un corto periodo de tiempo, ¿no?
Claro, uh-huh. Sí. Eso es algo importante. Uh-huh. Cuando hablamos de una ola de calor, ¿a qué nos referimos? ¿Ya? No es que haya un día con muchas temperaturas altas, ¿ya? Se considera una ola de calor cuando pasan varios días, ¿ya? Con temperaturas que sobrepasan 5 grados Celsius sobre el promedio para esa misma época del año, ¿ya?
Perfecto.
Entonces, bueno, en casi toda Europa han habido temperaturas sobre 40 grados Celsius esta última semana y también a fines de junio, que fue la ola de calor anterior.
Acá en la zona central vivimos este verano también una ola de calor que estuvo fuerte.
Sí, es cierto.
Sí.
Y estos son fenómenos que se han visto en varias partes del mundo durante los últimos años. Yo creo que durante los últimos 5 años por lo menos se han repetido, ¿no? En varias partes, acá en Chile en particular y en Europa, sobre todo se nota, donde la gente está poco acostumbrada a estos calores, pues, en verano, ¿no? Los veranos allá en algunas partes suelen ser más bien húmedos y no con tan alta temperatura, en verdad.
Y los incendios forestales son uno de los impactos también.
Una de las consecuencias, claro. Uh-huh. Además de afectar a la población directamente, están, lo que es la sequía, incendios forestales, etcétera. Y sobre lo que decía el Dani, claro, durante el siglo XXI se han registrado los 5 años más calientes de los últimos 1500 años uh-huh. en Europa. Uh-huh. Así que
preocupación por la situación en Europa.
Sabemos cómo sigue, ¿no? Claro.
Uh-huh. Sí.
Mira, yo...
Ahora, Rodrigo, ¿qué noticias quieres comentar? Rodrigo Fernández es nuestro panelista del Departamento de Geología.
Sí, mira, en relación con eso, esta ola de calor de Europa se relaciona con algo que se conoce como el jet stream, que es un río de viento que ocurre en la alta atmósfera, que tiene una forma, si uno lo mira desde arriba, como de huevo frito.
Ya.
¿Ya? Y entre los lóbulos del huevo frito hay zonas de calor y otras zonas más frías. Uh-huh. Unas zonas de alta presión y otras zonas de más baja presión y más frías. Pues en este caso, en Europa hay una zona de alta presión con calor, que además atrae vientos cálidos del Sahara hacia el norte. Uh-huh. Y esta forma de huevo frito con esa zona se va moviendo, va rotando. Y alcanza otros lugares también del hemisferio norte, como de Norteamérica, Alaska, Rusia, etcétera. Y estos últimos días ha sido bien noticioso lo que tiene que ver con el hielo marino del Ártico y uh-huh. Groenlandia, porque se están registrando las tasas de pérdida de hielo marino más altas desde los años 50 que se mide esto, uh-huh. En el Ártico, y se está perdiendo algo que se llama el hielo multianual, que supuestamente era el hielo más estable, el hielo que era difícil derretir, ahora ya se está derritiendo. En particular en Groenlandia, y ahora están saliendo los resúmenes de las observaciones que se hicieron durante el mes de julio. El 31 de julio, hacia el día, en registro histórico de monitoreo desde 1950, donde se ha retirado más hielo, ¿okay? Y este hielo, que equivale a 12.5 billones de toneladas.
Eso, traduzcámoslo un poquito. ¿Qué cantidad de agua es esa? ¿Llevándolo a litros o a no sé?
En términos de litros, serían 12.5 mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale al agua que consume 24 millones de personas en un año.
Wow.
¿Ya? O sea, estamos hablando del abastecimiento de un país de 24 millones de personas en un año. Uh-huh. Eso es lo que se derritió en un solo día, en el mes de julio. Y el acumulado para todo el mes de julio son 197 mil millones de toneladas, o sea... Uh-huh. 197 mil millones de metros cúbicos de agua, lo que equivale a abastecer 400 millones de personas por un periodo de un año. O sea, estamos hablando de cantidades importantes de agua, en particular lo que corresponde a julio, equivale además a 0,5 milímetros de aumento de nivel del mar. Uh-huh. Si pensamos que el nivel del mar ha estado aumentando a tasas del orden del 2-3 milímetros por año, que es lo que hay ahora y se proyecta, esto que ocurre en un solo mes, medio milímetro, es muy importante. O sea, estamos hablando de cantidades mayores de derretimiento. Y que, ¿cómo lo sabemos? Es porque hay varios satélites que están exclusivamente preocupados de la zona del Ártico, han estado haciendo monitoreo, entonces se recogen imágenes diarias, incluso cada hora. Uh-huh. Y esto se usan también modelos matemáticos que permiten calcular a partir de esas imágenes cuánta agua es la que realmente se está derritiendo. Incluso hay un factor que no está considerado en estos cálculos, que es la pérdida de hielo en los márgenes de estas capas de hielo, que uh-huh. es lo que se conoce como calving, que se refiere a la pérdida de témpanos de hielo en los frentes uh-huh. de los glaciares. Eso no está considerado en estos cálculos.
¿Y las principales implicancias de esta terrible noticia cuáles serían?
Varias, porque resulta que el Ártico, digamos, esa capa de hielo del Ártico, lo que hace es reflejar mucha radiación al espacio de vuelta, uh-huh. entonces mantiene condiciones temperadas en Europa, uh-huh. ¿ya? Digamos, puede haber un efecto climático mayor en Europa, Norteamérica, si es que ya el Ártico no vuelve a formarse hielo, por ejemplo. Y también hay otras consecuencias en la circulación oceánica, que es que cuando se produce hielo marino, se saca agua fresca, se produce agua más salada, salada se hunde. Cuando se derrite el hielo marino, también se funde y se hunde esa agua, y eso ayuda a las corrientes marinas, a la vida en el Atlántico Norte, sobre todo. Así que hay varias consecuencias que uno pudiera derivar.
Otra cosa que yo quería mencionar a propósito de esto es que una otra consecuencia que una vez se olvida un poquito es que este aumento en el nivel del mar es súper relevante para otros países también. Por ejemplo, en Europa muchas ciudades súper pobladas están a poquitos metros sobre el nivel del mar nomás. Incluso algunas están bajo el nivel del mar, como ocurre en Holanda o en algunas partes de Bélgica. Entonces, hay países que de verdad están súper preocupados de este tema. Incluso cuando hablamos de algunos milímetros de aumento en la elevación del mar, digamos, eso puede ser súper relevante en el largo plazo para ciudades que están emplazadas cerca de la costa
y bajo el nivel del mar. Y las poblaciones que viven en las islas también.
También, claro.
Uh-huh. Sí. Eso. Y eso se liga también con lo que estamos hablando de que no se conoce la mecánica bien de cómo esto funciona, pero sí hay indicaciones de que los eventos climáticos extremos pueden aumentar su intensidad y su frecuencia. Uh-huh. Y si eso se suma a unos pocos milímetros por año, resulta que, y esto lo hablamos en programas anteriores, las zonas costeras se ven muy afectadas por eventos climáticos extremos, por ejemplo, marejadas, tormentas, etcétera. Por lo tanto, esto puede aumentar las tasas de pérdida de playa en muchos uh-huh. lugares, lo que va a traer problemas económicos, de sustentabilidad de algunas poblaciones en las costas.
Pueblos pesqueros,
etcétera.
Por ejemplo.
Por ejemplo,
uh-huh. sí. Bueno, sí. Estamos acá en Rocadictos conversando el día de hoy sobre terremotos. En un ratito más tendremos un interesantísimo entrevistado para hablar de terremotos lentos. Y les recuerdo el WhatsApp, el +569-3771. ¿Vale, me ayudas? ¿Los otros números?
4538.
Muy bien,
3771-4538.
Bien, vale. Estamos con nuestros panelistas Rodrigo, Valentina y Daniel. Y ahora vamos con nuestra primera canción, que fue elegida por nuestro entrevistado, de hecho por el sismólogo Sergio Ruiz, que es para ponernos a tono con este tema, y es La Falla de San Andrés, con Kevin Johansen.
¿Qué falla? Era nuestro aniversario, y aquella vez lo recordé. Tenía todo preparado, caviar, champán y bien frappé. Tenía que ir a buscarte
en mi Chevy 86.
En mi Chevy 86. Cuando a un lado del camino algo extraño vislumbré, que la tierra temblaba y la gente rezaba. Le dije a un hombre que fue mister, le dijo algo de escala Richter, y la tierra se abría y la gente caía. No fue mi culpa esta vez, fue la falla de San Andrés. Esta vez no te fallé, fue la falla de San Andrés. No fue mía. It was our anniversary, and I remember
get you
in my Chevy 86.
When on one side of the highway, something strange was in the mix, and the whole earth was trembling, and the people were praying. I asked a man what happened, mister. He mentioned something about Richter. And the whole earth was opening, and the people were falling.
This time it wasn't my fault, it was San Andreas' fault. This time it wasn't my fault, it was San Andreas' fault. Fue mi culpa esta vez, fue la falla de San Andrés. Esta vez no te fallé, fue la falla de San Andrés.
Acá en tu programa favorito, Rocadictos, programa de ciencias de la Tierra preparado por el Departamento de Geología, de Geofísica y por el Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia CR2 de la Universidad de Chile. Hoy vamos a hablar de, estamos hablando de terremotos y te recordamos nuestro WhatsApp, si tienes alguna pregunta, más 569-3771-4538 y por nuestras redes sociales, Facebook Live y también por Twitter, rocadictos-uchile. Estamos en nuestra sección de revisión de noticias y nos falta Daniel, que es académico del Departamento de Geofísica y que es panelista estable acá en nuestro programa. ¿Qué nos tienes para hoy día, Daniel?
Sí, yo, bueno, en general hago algún comentario sobre erupciones volcánicas o temblores, terremotos, así como en el mundo. Y resulta que la semana pasada tuvimos un temblor que yo creo que todos, al menos en la región metropolitana, sentimos, que fue un 6.8. Fue como durante la tarde, ¿no es cierto?
Como a las dos y media.
Y en realidad era comentar que este sismo fue cerquita de Pichilemu, como en la costa de Pichilemu. En una zona similar o en un borde de la zona que se movió para el terremoto del 2010, este gran terremoto del 27 de febrero. Es un sismo súper normal, en realidad quería comentar eso, como que es un sismo que es súper esperable acá en Chile y en esta zona en particular, en la zona centro-centro-sur.
Tuvo muchas réplicas, o eso también es normal.
Sí, es normal, hubo una réplica que de hecho fue un poquito más sensible, fue como las 8 de la noche me parece, que se sintió de haber sido como una 5.7, y en la misma zona también, y eso es normal cuando ocurre un sismo de magnitud relativamente importante y sensible como este que fue un 6.8.
¿Qué es para ti un sismo de magnitud importante y sensible?
O sea, lo que pasa es que uno puede, hay así como en nomenclatura, así como común y corriente, uno dice ya hubo un terremoto, cuando todo se mueve, las cosas se caen, ¿no es cierto? La verdad es que no hay una norma, así como una regla para decir esto fue un terremoto, esto fue un sismo. Entonces uno puede decir, bueno, un sismo importante es un sismo en el cual, que es sensible para la población.
O sea, ¿ya? Que la población lo siente.
Por ejemplo, claro, entonces este sismo, por ejemplo, fue sentido por una gran parte de la población de la zona central de Chile. Fue un sismo perceptible, no solamente por estaciones sismológicas, ¿no es cierto? Y hay sismos, tal vez la gente no lo sabe, pero hay muchísimos sismos que ocurren a lo largo de Chile y que son imperceptibles para la población. Sin embargo, hay sensores sismológicos especializados que los sienten, ¿ya? Y los miden, y pueden haber sismos magnitud 2, magnitud 3, por ejemplo, que ocurren constantemente en el margen chileno y que uno ni se da cuenta. Y esos son sismos que, como son imperceptibles, uno puede darles de repente una relevancia un poquito menor. Además que su cantidad es muchísimo mayor, ¿ya? Mientras menor es la magnitud, mayor es la cantidad de sismos que uno puede tener.
Perfecto.
Y ahí notar que esta capacidad que tenemos de enterarnos de que hay sismos de muy baja magnitud y que son muy frecuentes se ha incrementado por la tecnología, porque ahora tenemos equipos que son capaces de medir estos sismos. Entonces hay una cantidad, un volumen importante de sismos que antes no sabíamos siquiera que ocurrían, ¿verdad? Si hablamos de, en términos de décadas, pero que siempre ocurrieron, digamos. Ahora nos estamos enterando y se están haciendo reanálisis de datos antiguos sismológicos para ver si todavía uno puede encontrar una señal de eso en estos registros antiguos.
Claro. De hecho, después del 2010, después del sismo del 27 de febrero del 2010, se modernizó bastante el sistema sismológico nacional, tanto el sistema de funcionamiento administrativo del Centro Sismológico Nacional y la red en cuanto a equipamiento. Entonces, si bien uno podría decir que aún nos falta harto por crecer y por modernizarnos y por ampliar la red en un país como este, se ha mejorado harto y eso ha permitido detectar muchos más sismos también y estudiarlos de una mejor manera.
¿Pero todo el territorio nacional está cubierto? O sea, ¿podemos saber si ocurre un sismo en cualquier lado de nuestro país?
A grandes rasgos sí, ya yo diría que sí, aunque si uno quisiera irse al detalle de repente mucho más específico de las cosas, yo creo que aún nos falta ya, cobertura. Si nosotros pensamos en cantidades, Chile en todo el territorio debe tener algunos cientos de estaciones sismológicas, entre 100 y 200 estaciones sismológicas, y si pensamos en países un poquito más pequeños en territorio, como Japón, que son súper sismológicos, súper sismogénicos también, igual que Chile, tienen 100, tal vez 10 o 100 veces más de estaciones. O sea, tienen a ver algunas, varios miles de estaciones sismológicas en el territorio japonés. Entonces uno dice, claro, con toda esa cantidad de estaciones es como, en el fondo, tener mucho más orejas poniéndole oído a todas estas cosas que van pasando. Claro. Y es mucho más fácil observar fenómenos chiquititos y ir entendiendo un poco mejor cómo funcionan.
Lo mismo pasa en California, ¿verdad? Que es un estado nomás, pero tiene también un gran número de estaciones sismológicas.
Claro.
¿Vale?
Sí. Dani, una pregunta. Mira, hace poco también leí una noticia que en México hubo una serie de sismos de grado 3, grado 4, pero la gente se levantó, salió a la calle y estaban todos súper preocupados. ¿De qué manera influye el tipo, digamos, de suelo en la percepción de estos sismos? Porque para nosotros un grado 3 o 4...
Claro, no, puede ser como...
Nadie se da cuenta, pasa un camión.
Claro, claro, exacto. Sí, eso es buena pregunta, porque aparte de la distancia en lo que ocurre un sismo, por ejemplo, si estamos en Santiago y ocurre un sismo directamente bajo Santiago, si es pequeño, de magnitud 3 o 4, probablemente lo vamos a sentir igual. Pero además se puede ver influenciado por el tipo de suelo, como tú dices. Hay suelos, por ejemplo, sedimentarios que pueden funcionar como una especie, uno puede imaginarse como una especie de gelatina, así como una jalea. Y si uno la golpea, esta jalea en alguna parte, igual vibra todo y se mueve y se va moviendo. Mientras que si uno golpea tal vez un bloque un poquito más sólido, significa así como un bloque de concreto, por ejemplo, la transmisión de onda es un poquito distinta. Entonces, dependiendo del tipo de suelo que nosotros tenemos, también los efectos sensibles, perceptibles por la población cambian.
¿Y la profundidad también, o no?
Claro, la profundidad y la cercanía, digamos, geográfica al lugar. Por ejemplo, si estamos hablando de este sismo que fue en Pichilemu, nosotros en Santiago igual lo percibimos, siendo que igual estamos a hartos kilómetros de distancia, ¿no? Pero probablemente si hubiéramos estado, ¿no es cierto?, en Antofagasta, no lo hubiéramos sentido, ¿no?, en este sismo. Entonces, la distancia, tanto horizontal como vertical, como en profundidad, hace variar en realidad la percepción que nosotros tenemos de estos eventos.
Y ahí podemos mencionar que hay dos tipos de sismos principalmente, que son los de subducción, que ocurre en la intersección entre la placa de Nazca, que se subduce, con la sudamericana, y la profundidad de esos sismos normalmente aumenta hacia el este.
Entonces, que son los más comunes que tenemos acá en Chile.
Exacto, entonces si tenemos un sismo de ese tipo, la ubicación de Santiago va a ser muy profundo, mientras que estamos más cerca de la costa va a ser más somero,
claro,
¿verdad?
Sí. ¿Y el otro tipo?
De hecho, el otro tipo, claro, serían los sismos que se llaman intraplaca, o en este caso corticales, que se producirían por deformación en la parte de arriba de la corteza, o sea, serían mucho más someros en cualquier parte donde ellos ocurran.
De hecho, lo que iba a comentar, cortito, es que en muchas ocasiones cuando hay sismos que se producen en costas fuera de Chile, ocurren, como tú decías, Rodrigo, a profundidades bien bajas. Y eso es súper favorable para la generación de tsunamis, por ejemplo. Ya, nosotros podemos hablar en otro programa más así como de tsunamis y de por qué se generan y todo, pero el que ocurran sismos importantes a poca profundidad, bajo el fondo oceánico, en el fondo, es una causa súper relevante para los tsunamis, para este fenómeno de movimiento del océano.
Estamos en Rocadictos, te recordamos el WhatsApp, más 569-3771-4538. Y saludos a todos los que nos están viendo por Facebook Live, Rocadictos-UChile. Y también, si quieren preguntas, estamos revisando nuestra cuenta de Twitter. ¿Una otra noticia?
Sí, una cosa cortita. Es que recién vimos que desde Senajeomín se puso una alerta amarilla para el volcán Villarrica. Y esto
el
tiene,
más famoso de Chile.
Claro, el con mayor actividad, el con mayor riesgo específico, sí. Entonces, tampoco, de nuevo, no es algo así como tan poco, así como fuera de lo común. Pero lo importante es que en esta ocasión se puso una restricción de acceso. Ya al cráter uno se puede acercar, hasta que el Senajeomín diga lo contrario, a 500 metros de distancia del cráter del Villarrica. Así que toda la gente y la población que vive cerca del volcán tiene que estar atenta a las condiciones que vaya dando el Senajiomín y la ONEMI, en este caso, y viendo cómo evoluciona este sistema.
Súper importante revisar siempre los canales oficiales de información de Senajiomín, de ONEMI, no dejarse llevar por el comentario que puso la persona X en Twitter, etcétera, porque esto es un tema que tiene que ver con la seguridad de toda la población que vive cercana. Rodrigo, ¿querías comentar algo de Villarrica?
No, todo estoy bien.
Estás bien con Villarrica. También Nevados de Chillán está haciendo...
Sí, hace tiempo. O sea, hay varios volcanes que están con una alerta de distinto color. En el fondo, Senajiomín tiene como una especie de semáforo, así como verde, amarillo, naranja y rojo. Y claro, Copahue y Nevados de Chillán están con una alerta, me parece que amarilla también, ya, porque han tenido actividad desde hace algún tiempo, tienen fumarolas y temblores, entonces sí, hay que estar ojo con ellos también.
Voy a tomarme la libertad, ya que estamos hablando de volcanes, de mandarle un saludo a los que fueron monitores del proyecto Viaje al Centro del Volcán, que nos están escuchando y nos van a mandar muchas preguntas, dijeron, desde la sala de geología y de geofísica. Así que Juan Carlos, Lafran, todos los monitores de Viaje al Centro del Volcán, un abrazo. Así es que vamos ahora a la pausa y vamos a regresar con nuestro invitado. Vamos a hablar de terremotos lentos, de sismología, temblores, etcétera, como quieran llamarlos. No se vayan y vamos y volvemos.
Aguas Trayen o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar el movimiento eterno y sin fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl. Para bailar, para
Pasión Deportes. Lo más trascendente del deporte en Chile y el mundo. Todos los deportes, todas las disciplinas, partiendo por el fútbol. Informaciones, comentarios, entrevistas. Pasión Deportes. Viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Pasión Deportes.
En Vuelan las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelanlasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar el programa Sala Máster, Memoria Colectiva de la Música Chilena. Rescate y recuperación de grandes momentos grabados en vivo por artistas nacionales e internacionales que dejaron su huella indeleble en el catálogo de nuestra historia musical. Todos los domingos a las 20 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada. Conduce Hernán Zúñiga Andrade. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas Diálogos, un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Estamos Estamos de regreso acá en Rocadictos, programa del Departamento de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, Cerrados de la Universidad de Chile. Y como prometimos, tenemos en el estudio a el profesor del Departamento de Geofísica, doctor en Sismología, magíster en Geofísica y en Ingeniería de Terremotos, perdón, Sergio Ruiz. Bienvenido, muchas gracias por estar acá.
Hola a todos, muchas gracias por la invitación.
Y nuestro propósito, nuestro afiche del día de hoy es que nos cuentes un poco sobre este nuevo apellido que le están poniendo a los terremotos. Ahora tienen apellido, los terremotos lentos. ¿Qué es un terremoto lento?
Sí, ahora los terremotos desde ya hace unos 20 años tenemos que comenzar a colocarles apellidos, porque hace 20 años más o menos comienza la instrumentación ya no solo de estaciones sismológicas, sino que también de la tecnología de los GPS, que es la que ya todos tenemos en los teléfonos. Y esa nueva tecnología permitió darse cuenta que muchas veces la sacudida fuerte que nosotros estábamos acostumbrados del terremoto, muchas veces no duraba 30 segundos o un minuto o dos minutos, sino que esa sacudida podía durar incluso días, semanas y meses. Uh-huh. Entonces, un terremoto es cuando tú deslizas algo y ese deslizamiento puede ser rápido, tú rompes algo en forma rápida, pero también puede ser muy lento. Entonces imaginemos que el contacto de placas, que es donde ocurre la mayoría de los terremotos, ese movimiento puede durar 20 segundos, pero también puede durar semanas y meses. Y esos son los terremotos lentos.
¿Pero son perceptibles para la gente?
No son perceptibles, y por eso solo nos comenzamos a dar cuenta de ellos con la nueva tecnología, que es principalmente la tecnología satelital, que viene, uh-huh, de los datos GPS.
Solo
para el último ejemplo, para que se entienda, es como cuando nosotros empujamos un refrigerador. El refrigerador lo podemos empujar y puede dar un salto, pero también lo podemos empujar lentito. Uh-huh. Y ese empuje lentito serían los terremotos lentos.
Pero curioso que dijiste que eso se detectaba por GPS y no por sismógrafo. ¿Eso es porque se detecta más bien por el movimiento superficial de las placas más que por una señal sísmica?
Es, por ejemplo, si nosotros tenemos la mesa y la mesa la empujamos con el refrigerador, cuando se sacude, tú vas a tener el sismógrafo que va a tomar todas esas vibraciones. Pero si tú lo mueves muy lento, el sismógrafo no se va a dar cuenta que se está moviendo, pero sí el GPS, porque el GPS te va dando la posición exacta. Entonces el GPS se va a dar cuenta de que estaba en una posición y de un día después va a estar 2 centímetros más allá.
Y estamos hablando del orden de centímetros de movimiento.
Sí, no, pero pueden ser también más grandes. Hasta el momento se está recién comenzando a detectar este tipo de movimiento, que son los terremotos lentos, y el de magnitud más grande, que en el fondo te da ese movimiento, hasta el momento se ha detectado en Costa Rica, y es un terremoto lento de magnitud 7.6, y que la población obviamente no percibió.
¿Y cuánto tiempo duró ese terremoto?
No lo recuerdo, pero debe haber sido unas 2 semanas o 3 semanas, del orden de semanas.
Uh-huh. ¿Alguna pregunta acá? Sí, Daniel está ansioso por preguntar.
No, iba a preguntar exactamente eso, porque quería preguntarte si estos sismos son perceptibles por la gente o no, o son simplemente, digamos, perceptibles por instrumento sismológico.
Sí, solo por instrumento, son absolutamente imperceptibles por nosotros. Y por eso es un descubrimiento tan reciente. Si anterior a la instrumentación GPS, que se comienza a detectar esto, los científicos ni siquiera, bueno, soy un poquito más joven, voy a hablar de los otros, ni siquiera imaginaban que podían ocurrir terremotos lentos. Entonces, por eso, muchas veces cuando nosotros hablamos de la idea de que los terremotos ocurren cada cierto tiempo, muchas veces nosotros decimos, bueno, acá no ha ocurrido un terremoto hace 100 años, por lo tanto tiene que ocurrir otro. Uh-huh. Pero ahí, claro, lo que está detrás es ir cargando, si ustedes quieren, el refrigerador, y que va, hacemos fuerza y salta cada cierto tiempo. Pero nunca habíamos imaginado, uh-huh, que podía deslizar en forma lenta, porque nunca lo habíamos percibido ni habíamos imaginado que las placas podían deslizar sin que nosotros nos diéramos cuenta.
¿A eso te refieres con la liberación de energía que se habla? ¿Como energía acumulada? ¿Esto significaría que hay energía que se está liberando
lentamente?
¿Lentamente?
Sí.
¿Y cómo entendemos cómo se decía que ocurra de forma rápida o lenta? O sea, ¿por qué a veces podemos tener un terremoto lento y otra vez podemos tener uno más normal como el que conocemos?
Esa es la gran pregunta que muchos de los sismólogos están trabajando, cómo se conectan los terremotos lentos con los rápidos. porque han habido observaciones que dan bastante luces y al menos esperanza de que en decenas más nosotros nos podamos anticipar, a no predecir a los terremotos. Y es que, por ejemplo, en Chile, si ustedes se recuerdan, el año 2014 en Iquique hubo un terremoto grande, magnitud 8.2, y ese fue antecedido por un terremoto lento que duró 2 semanas. Fue antecedido por bastante sismicidad y además un terremoto lento. Y el año pasado, hace 2 años, el terremoto que ocurrió en Valparaíso, que fue un terremoto magnitud 6.9, durante 2 días antes de ese terremoto también hubo un terremoto lento. Entonces lo que está ocurriendo es que hay muchas observaciones en las cuales antes de los terremotos viene un movimiento lento. Es decir, tú tienes, si nos logramos imaginar que hay un contacto de placas, eso se comienza a destrabar muy lentamente y de repente al final acelera.
Claro, yo también he leído que a veces hay terremotos lentos después de los terremotos grandes también.
Y sí, y también el gran problema de todo esto es que también hay terremotos lentos que después no hay un terremoto rápido o un terremoto
mucho
normal.
Mucho que descubrir, que preguntar. Vale, ¿tienes una pregunta?
Sí, Sergio, ya hablamos delante que lo que decía el Dani, que los terremotos, ¿no es cierto?, tienen ciertas consecuencias, a veces tsunami u otras. ¿Qué tipo de consecuencias tienen estos terremotos lentos? Ya que no se perciben, ¿qué otros efectos generan?
En infraestructura hay algún impacto, se podría decir, hay...
Para la cotidianidad, muy poco, porque como ocurren realmente muy lento, nosotros no los percibimos, pero a gran escala, por ejemplo, ustedes que son geólogos, probablemente la geomorfología sí puede ir variando y uno puede pensar que está variando por causas más bien climatológicas o algo así, pero no, también puede ser que en esa zona esté deslizando, pero que se esté moviendo muy lento y nosotros no lo percibimos. Pero como son fenómenos que duran meses, el movimiento es tan pequeño que realmente nosotros no nos damos cuenta.
Ya. Y tenemos una idea de, por ejemplo, si tenemos varios terremotos lentos, ¿eso previene que ocurra uno repentino o no?
Es difícil la respuesta porque hasta el momento estamos en la etapa de las observaciones. Muchas veces hemos observado lentos y después vienen rápidos. Ahora, si hay un terremoto lento, efectivamente una liberación de energía y uno podría pensar que, bueno, el terremoto nos salvamos, no vino el terremoto rápido, sino que pasó lento y no lo percibimos. Pero no hay tantas observaciones como para poder confirmar que eso sirva para liberar gran cantidad de energía que impida un terremoto más grande.
Estamos conversando con Sergio Ruiz, sismólogo del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Vamos a ir con un tema y a la vuelta vamos con varias preguntas que nos han llegado. Recordamos el WhatsApp, +569 3771 4538. Vale, ¿qué canción elegiste tú también de movimiento, de terremoto?
Elegí una canción de R.E.M. que se llama It's the End of the World as We Know It.
Vamos a la música y volvemos.
That's great, it starts with an earthquake, birds and snakes and aeroplane. Lenny Bruce is not afraid. Turn world, serve its own needs. Dummy, serve your own needs. Beat it up an ox, beat grunt, no strength. The ladder starts to clatter with fear, bite down. High fire and a fire represented 7 games in the government for hire and a combat site. Left and west are coming in a hurry with the furies breathing down your neck. Team, my team, reporters, babble, Trump, tether crop. Look at that, no plane, fine, dead. Uh-oh, overflow, population, common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself, world, serve its own needs. Listen to your heart. Slash and burn, return, listen to yourself churn. Locking in, uniform and book burning, blood letting, every motive escalate. Automotive centerate, light a candle, light a motor. Step down, watch a heel crush, crush. Uh-oh, this means no fear. Cavalier, renegade, steer clear. Turn them in, a tournament, a tournament of lies. Offer me solutions, offer me alternatives. And I decline.
It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. It's the end of the world as we know it. I feel fine.
Bernstein, Leonid, Brezhnev, Lenny, Bruce, and Lester Banks, birthday party, cheesecake, jelly bean, boom, you symbiotic, patriotic, slam, button, nap, right?
En Rocadictos, conversando con Sergio Ruiz y junto a nuestros panelistas académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hablando de terremotos, nosotros como chilenos y chilenas siempre tenemos que saber, no solo tener nuestro kit de seguridad, saber a qué zona, en qué zona ponernos en caso, tener un plan familiar, pero también conocer, es parte de nuestra cultura. Se dice popularmente que a cada generación al menos nos va a tocar uno o dos megaterremotos. Así que Sergio, nos han llegado varias preguntas. Y quiero partir con una pregunta que llega al WhatsApp sobre estos terremotos lentos tienen relación. La pregunta es, ¿un terremoto lento puede ser precursor de un terremoto importante o una réplica? Y si tiene evidencia de terremoto lento en Chile.
Sí, en Chile de hecho han habido dos terremotos lentos que hemos detectado, uno frente a Iquique y otro frente a Valparaíso, y ambos fueron precedidos por terremotos normales. Uh-huh. Entonces efectivamente los terremotos lentos pueden estar asociados a terremotos rápidos y en Chile ya se han detectado.
Otro sobre terremotos lentos preguntan, ¿cómo entran a jugar los terremotos lentos en el cálculo de recurrencias de terremotos? O sea, ¿suman o no suman? Eso entiendo.
Tienen que sumar porque van liberando energía. Cómo suman y cómo lo incorporamos es trabajo que debe estar en desarrollo, porque esto es, como mencionaba, algo relativamente nuevo, así que en el futuro muy próximo va a haber que incorporarlos.
Antes de ir con más preguntas que tenemos en el Facebook Live y también en el WhatsApp, quiero que nos hagas un pequeño ABC de los terremotos. Magnitud e intensidad, ¿cuál es la diferencia?
La magnitud del tamaño del terremoto, uh-huh, e intensidad es cómo es la percepción que generalmente en la escala está asociada al daño. Entonces,
a Mercalli, ¿no?
Mercalli, claro. Uh-huh. Entonces, un terremoto, dependiendo del lugar, va a tener determinada intensidad. Si yo me cambio de lugar, otra intensidad, pero el tamaño siempre es el mismo, por lo tanto, la magnitud siempre es la misma.
¿Pero no es correcto decir 6,5 grados?
En 6,5 grados de magnitud. Intensidad.
Ah, de intensidad, los sí. Grados son de intensidad.
Sí, porque la magnitud no es una escala graduada, uh-huh. Entonces no, 6,5 de magnitud, no hay que agregarle el grados.
Perfecto, ¿diferencia entre sismo y terremoto?
Lo
comentaba un poco con Daniel, pero...
Es una percepción más que científica, es un nombre que le tenemos que dar en Chile a los terremotos, no en todos los países existe la diferencia y eso está asociado al daño. Generalmente nosotros, los habitantes de Chile, cuando un evento genera daño, decimos que es un terremoto, uh-huh, y cuando no, decimos que es sismo o temblor. Por ejemplo, todos comenzamos a decir que el temblor de Pichilemu del otro día fue temblor y nunca hablamos de terremoto.
Uh-huh, claro. Y en este ABC rapidito, ¿se pueden predecir los terremotos?
Hasta el día de hoy no, porque necesitamos entender mucho más la física de cómo es esta ruptura que genera este movimiento, y eso nos falta un montón. Recién, si se fijan, hace solo, como les mencionaba, un par de años aprendimos que esto también puede ser lento, no solo rápido, pero una vez que nosotros esas cosas, la física, la comencemos a entender más, que la instrumentación también vaya mejorando, nos vamos a ir acercando a una predicción, pero eso seguramente faltan decenas de años, así que...
La sismología es joven.
es una disciplina extremadamente joven, que las cosas esenciales como las placas tectónicas y todo eso lo conocemos hace solo decenas de años, así que para la predicción o la anticipación nos falta mucho. Al día de hoy estamos extremadamente lejos y no podemos decir nada de cuándo va a ocurrir un terremoto.
Vamos con algunas preguntas. Repito nuevamente el WhatsApp, el 569-3771-4538. Rodrigo, en Facebook Live.
Sí, mira, tenemos una pregunta de Bárbara Bravo, que pregunta, ¿hasta cuándo seguimos esperando este terremoto gigante que se supone viene para la zona central de Chile? Y si es cierto que se ha transformado en realidad en temblores pequeños.
Nosotros esperamos, desafortunadamente, un terremoto grande en la zona central de Chile, porque en el año 1730 hubo un terremoto enorme que generó un tsunami, fue un terremoto tan grande como el de Valdivia probablemente, y los estudios de paleosismología que se han hecho en la costa de Chile han mostrado que terremotos tan grandes como el de 1730 ocurren en promedio más o menos amplio, entre 300, 400 años más. Entonces, sabemos que en la zona central, por la estadística, nos muestra que cada 300, 400 años hay un terremoto. Si el último ya fue en 1730, entramos en un rango en que podría haber un terremoto tan grande como aquel, pero la dispersión es alta, entonces quizás no nos toque, quizás ocurra en 100 o 200 años más o antes. Eso es, así que podemos quizás esperar muchos años, eso sería tal vez una buena noticia. La mala noticia es que cuando hay terremotos grandes, hay terremotos chicos. Por ejemplo, si yo tengo un terremoto magnitud 7, quiere decir que voy a tener 10 terremotos magnitud 6, 100 magnitud 5, 1000 magnitud 4. No, en general, es como un orden de la naturaleza. La naturaleza le gusta ordenarse, generalmente lo que uno llama un orden fractal, y todo tiene un ordenamiento y los terremotos siguen ese ordenamiento. Así que cuando tenemos terremotos grandes, quiere decir que tenemos terremotos chicos. Y como en Chile tenemos terremotos grandes, tenemos que tener varios chicos. Así que cuando ocurre un terremoto chico, esos van a ocurrir siempre y no quiere decir que estén liberando energía.
Tenemos otra pregunta de Felipe Zúñiga. ¿Por qué no hay sismos fuertes en el extremo sur de Chile? ¿No hay?
Si el extremo sur de Chile es Magallanes, la región de Punta Arenas, sí hay.
¿Sí hay?
Lo que pasa, de hecho hubo uno grande en el año 1949, un terremoto magnitud 7.7, y ahí es una zona muy interesante porque ya no estamos en subducción como es a lo largo de casi todo Chile, sino que el contacto de dos placas muy similar a lo que ocurre en California, como la falla de San Andrés. Eso mismo está en el extremo sur y hay sismicidad, hay bastante. Lo que ocurre es que lamentablemente la instrumentación no es muy buena, entonces la capacidad de detección que tenemos como país no es muy buena, así que no los vemos los sismos, pero sí están ocurriendo.
¿Qué falta respecto a la institucionalidad, a nuestra red? A tu opinión, ¿en qué estamos al debe? ¿Qué es lo más importante que necesitamos con las características sismológicas que tenemos en el país?
Necesitamos, sobre todo, entender que Chile es el país más sísmico del mundo y estamos en una condición única, y nosotros tenemos que liderar la capacidad de entender y de conocer los problemas. Por ejemplo, recientemente salió una publicación en Estados Unidos que reestudiaron con nuevas técnicas todos los terremotos y se encuentra que el 75% de los terremotos grandes tienen precursores. Si nosotros pudiéramos entender eso, que los precursores son algo que siempre están, pero a veces son tan chicos que no tenemos la capacidad de detección, podríamos nuevamente comenzar a entender la física de los terremotos y entender que antes de un terremoto grande hay señales que nos van a permitir anticipar. Pero para saber eso, nosotros necesitamos aumentar nuestra capacidad de instrumentación y nuestra capacidad de investigación. Así que necesitamos un proyecto país en el cual el tema de los terremotos se quiera resolver, porque Chile tiene que resolverlo. No puede pedirle a otro país otro ejemplo, porque nuestra naturaleza es totalmente singular y única.
¿Cuál es la parte de Chile que tiene más déficit de instrumentos?
La que acaban de preguntar, la del extremo sur, que se conoce muy poco, y también en la región de Atacama hay muy poca instrumentación. Entonces pareciera que ahí no tiembla, pero hay un juego en que no tenemos estaciones sismológicas y también tenemos pocos sismos, y yo no estaría tan seguro de que realmente es que no hay sismos.
Vale, Daniel, estamos cerrando la entrevista. ¿Alguna pregunta?
Sí, yo quería volver a los sismos lentos.
Que vuelvan los lentos.
Se había registrado uno en Iquique y otro en Valparaíso. ¿Qué tienen en común eso? ¿Es el mismo desplazamiento, la misma duración? ¿Hay puntos en común o son totalmente distintos?
Son muy distintos, pero en particular el de Iquique fue más grande. Ese terremoto duró, el terremoto lento duró 2 semanas y antecedió un terremoto magnitud 8.2. El terremoto que ocurre en Valparaíso el 2017 dura solo 2 días, es un momento lento que duró 2 días, y el terremoto que vino después fue un 6.9. Entonces ahí uno hace una estadística, pero que es muy de solo 2 puntos, un universo, ¿no? Y uno piensa, bueno, cuando el terremoto dura mucho más, tal vez es capaz de cargar mal la zona y puede generar un terremoto normal de mayor magnitud. Pero con 2 puntos es muy poco, así que necesitamos lo mismo, más seguir instrumentando, esperando e investigando sobre este tema.
Bueno, estamos cerrando este capítulo de Rocadictos. Con este tema que obviamente es muy importante como país, como tú decías, Sergio, y que también está ligado a mucho dolor de muchas familias que pierden seres queridos, a impacto económico en nuestro país, pero repetir, siempre hay que estar preparados, la sismología está avanzando, pero tenemos que estar conscientes que nos van a tocar por las características de nuestro país. Vamos con el último bloque, que son las recomendaciones. Yo quiero partir, tengo el poder este día acá. Viene el Día del Niño y de la Niña. Y la sala del MIM, la sala tierra del MIM, fue refaccionada, remodelada con la asesoría del Centro Sismológico Nacional y está súper entretenida para que lleven a los niños y las niñas a conocer más de terremotos. Así que este Día del Niño, no solo fíjense en juguetes sin estereotipos de género, sino que también llévenlos a lugares que aporten, básicamente. ¿Vale?
Ya, sigo yo. Yo quiero recomendar algo que está ahí en vías de estar totalmente listo, que es una ruta geológica que diseñó gente del Serna Geomin en el Parque Metropolitano, uh-huh, en el Cerro San Cristóbal. Bueno, esto es algo que partió el año 2018 y recientemente se inauguró, pero falta. Durante los próximos meses ya va a estar abierto a toda la comunidad y la idea es revisar, bueno, decenas de geositios en el Cerro San Cristóbal que van contando un poco de la historia geológica de la región metropolitana y en particular del cerro. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, bueno, se van a observar hartas cosas, evidencias de actividad volcánica de más de 20 millones de años, y todo esto va a estar acompañado por una señalética, que esa es la que se va a instalar prontamente y que va a tener un nivel como bien entretenido y bien interactivo. Ya van a ver como modelos en 3D, vistas panorámicas, y toda la explicación va a estar aquí asociada a esta señalética. Gracias. Ya para estar un poco más independiente de guías que estén ahí. La gente va a poder hacer este circuito solo.
Gracias, Vale. Uh-huh. Daniel, ¿recomendación? ¿Nos queda un minuto?
Sí, en el último minutito. Yo les quería recomendar un ciclo de tertulias, poesía y ciencia que se hace en el Centro Cultural España, acá en Providencia, cerquita del Metro Salvador, y se lo recomendamos porque el tema de hoy se llama Reconstruyendo el Clima del Pasado en Chile. ¿Ya? Esto es a las 19:30. Están invitados un poeta, Naim Nomes, hay música en vivo de DJ Oz, y está invitada también Cristina Ortega, nuestra panelista también invitada, que la hemos tenido aquí varias veces. Así que se los recomendamos a las 19:30 hoy día en el Centro Cultural España.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias a todos por estar acá y nos vemos la próxima semana en Rocadictos, programa de Ciencias de la Tierra de la Universidad de Chile. Chau.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.